Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
A sus discípulos y dijo, mira, estos aquí son mi madre y mis hermanos, y cualquiera que hace la voluntad de mi Padre en los cielos también es mi hermano y hermana y madre. Cuando el Señor caminó en esta tierra, Él empezó a enseñarnos acerca de una institución que Él iba a dejar en la tierra que se llamaba la iglesia. Pero la iglesia no es simplemente una organización o una institución. La iglesia es una familia. Y la razón por cual decimos que la iglesia es una familia es porque Dios siempre ha querido una familia. Yo sé, si tienes el bosquejo, van a darse de cuenta que le he dado bastantes referencias, porque mi esperanza es que ustedes, como parte del cuerpo del Señor, tomen tiempo durante esta semana para realmente reflexionar, meditar, buscar cada referencia con el corazón y el deseo de aprender, Señor, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es lo que tú esperas de la iglesia? ¿Qué es la función de la iglesia? ¿Qué parte juego yo en este programa tuyo en estos últimos días en ser parte de tu familia? Y creo que te vas a sorprender cuando leas estas escrituras. Vamos a referirnos en algunos casos algunas referencias y en algunos casos vamos a leerlo. Pero quiero que se fijen una referencia que tienes ahí, 1 Timoteo 3, 4, 14 y 15. Dice Pablo, le estoy escribiendo para que tú sepas cómo vivir en la familia de Dios. Y él dice, y sigue las palabras, dice, y la familia es la iglesia. Te estoy escribiendo para que tú sepas que cómo tú debes comportarte en la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Nada menos que la familia, ¿verdad? En Hebreos dice que Dios, en Hebreos 2:10 dice, Dios lo hizo todas las cosas y todo lo hizo para su gloria. ¿Y por qué lo hizo? Dice la referencia en la primera parte del versículo 10, dice, porque Él quería muchos hijos para compartir su gloria. Él quería muchos hijos. Qué lindo tener una familia grande, ¿verdad? El Señor quería una familia grande y desea una familia grande. Por eso nosotros, como creyentes, tenemos cierta responsabilidad para compartir con el mundo que no lo conocen, de la invitación que el Señor le extiende a cada ser humano para que sean parte de la familia de Dios y que se conviertan a sus hijos. Todo el mundo es creado por Dios, pero no todo el mundo es hijo de Dios. Uno se convierte hijo cuando uno cruza la línea y confiesa a Cristo como su Salvador y confiesa y se arrepiente de sus pecados. Y recibimos ese regalo de lo que es ser parte de la familia, lo recibimos como un regalo, completamente basado en gracia, no basado en lo que tú haces. Tú puedes trabajar toda una vida. ¿Para qué? Para honrar o para ahorrar el cierto nombre. El hecho que tú trabajas no te pone en la familia que tú quieres el nombre. El nombre se te traslada simplemente por gracia, ¿verdad? Entonces, dice aquí en Hebreos que Él planificó todo en el universo, okay, para que nosotros pudiéramos nacer y compartir en su gloria para que seamos parte de su familia. En Efesios dice 1:5 dice que el plan de Él siempre ha sido adoptarnos en su familia y traernos a Él mismo a través de Cristo Jesús. Para mí, uno de los actos más bellos en toda la humanidad es el acto de adoptar. Cuando una familia escoge un niño o escoge una niña y dicen, esta niña, este niño va a ser parte de mi familia, eso, para mí no hay nada tan bello. Y eso es lo que el Señor comunica con nosotros, que Él nos vio en el orfanato y nos escogió. Nos escogió, ¿verdad? Entonces la Biblia entera, creo que desde el principio hasta el final, la Biblia entera es la historia del Señor construyendo su familia. Al Señor le interesa la familia, ¿okay? Y es el deseo de Dios que nosotros, que somos parte de la familia de Dios, que empecemos a actuar como la familia de Dios. Yo sé que ustedes, algunos posiblemente conozcan la realidad que son criados con muchos hermanos y es posible que haya uno o dos hermanos que no actúan como hermanos. Que no actúan como parte de la familia. Personas que están apartadas, posiblemente están en otro país o que no quieren nada que ver. Yo hablando con un amigo mío, los otros días me dijo de un hermano que el hermano de buenas a primeras decidió simplemente cortar toda conexión con la familia. Y que no han oído de él en hace más de 10 años. Nadie sabe nada, él se cansó tanto, no sé qué tragedia sucedió, él me promete, nada, nadie le hizo nada, simplemente fue que un complejo que tuvo y simplemente decidió que quería irse. Nosotros sabemos en muchos casos qué es lo que es tener un hermano, una hermana, un familiar que es apartado. Dice el Señor que yo quiero que ustedes sean parte de la familia mía, pero no en una manera apartada. Que aprenden a comportarse como la familia de Dios. Y ahora, ¿cuál es la característica primordial de una familia? Unidad. ¿Que es basada en qué? En el amor, ¿verdad? La unidad que es basada en el amor. Entonces, vamos a trasladar eso en lo que es la familia de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser la característica primordial de una familia? La familia terrenal es amor, la familia espiritual es lo mismo. Debe ser el amor, ¿verdad? Primera de Pedro 2:17 dice, amen a su familia espiritual. ¿Okay? Amen a su familia espiritual. ¿Por qué? Tú vas a pasar más tiempo con tu familia espiritual que con tu familia terrenal. Especialmente si estamos hablando acerca de lo que es la eternidad. Entonces el Señor quiere que aprendamos cómo amar al pueblo en nuestra familia espiritual, ¿verdad? Yo tengo una familia física, una familia terrenal, pero el momento que yo nací de nuevo, el momento que yo crucé la línea, que yo confesé a Cristo, en ese momento el Señor me adoptó y me puso en una familia espiritual. Y yo voy a pasar más tiempo con esa familia que con posiblemente muchos otros miembros de la familia mía terrenal, ¿no es así? Y entonces el Señor le hace la pregunta y Él le contesta, cualquiera que hace la voluntad, todos que hacen la voluntad de mi Padre son parte de mi familia. ¿Cuál y qué es lo que es la voluntad del Señor que Él se refiere aquí? La voluntad que vemos declarada en la Escritura, la voluntad es que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Creo que el apóstol que más cerca estaba al Señor era el apóstol Juan. Nadie puede negar eso. Y él escribió no solamente el Evangelio de Juan, sino algunas carticas que está atrás en la Biblia. Y en una de esas cartas, primera de Juan, él escribe en el capítulo 4, versículo 21, dice que el Señor mismo nos mandó que debemos de amarnos, no amar no solamente a Él, sino a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Así que tenemos un mandamiento. Amen al Señor. El segundo mandamiento, que está conectado con ese mismo mandamiento original, es que ámense a los hermanos uno al otro. Inclusive, mira en el primer punto de su bosquejo, si ustedes se ven la referencia, primera de Juan, seguimos, capítulo 1, versículo 7, dice, pero si caminamos en la luz como Él está en la luz, tenemos compañerismo uno con el otro, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. ¿Qué es lo que tiene que ver el perdón del pecado con compañerismo en la familia? El perdón del pecado viene cuando tú estás en qué? Cuando tú estás en el contexto de la familia, tú estás entendiendo la voluntad de Dios. Y lo que está declarando aquí el apóstol es que tú no puedes vivir tu vida cristiana aislado de los demás. Tú tienes que tener una conexión con los demás. Y la palabra que usa Juan por compañerismo es una palabra griega que significa, que la misma palabra que lo que significa compañerismo significa ámense uno a los otros. ¿Okay? En la palabra griega significa tener en común. ¿Okay? Así que tenemos algo en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? Tenemos el mismo Padre. Tenemos el mismo llamado. Hemos recibido el mismo perdón. Hemos sido cambiados en la misma manera, ¿verdad? Tenemos la misma misión. Así que tenemos muchas cosas que ahora estamos en común. Tenemos el mismo nombre de nuestro Padre, ¿verdad? Dice, entonces, la idea de la palabra compañerismo es estar en asociación, en cooperación, en comunidad, compartiendo todo lo que tengamos uno al otro. Es la idea de compañerismo, ¿verdad? El compañerismo es mucho más que conversación trivial. ¿Qué es lo que es conversación trivial? Conversación de cosas que no tienen nada que ver con lo que es el asunto eterno, ¿verdad? Me pongo a hablar sobre el juego de ayer, anoche, este partido, este equipo contra aquel equipo. Esto es asunto trivial. No digo que no debes hablar de esas cosas, porque eso son parte de nuestras vidas, ¿verdad? Asunto trivial, lo que tú tienes que hacer, los arreglos en tu casa. El carro que le hace falta llantas nuevas. Son asuntos triviales, ¿verdad? Pero el compañerismo va un poco más profundo que eso y habla sobre las cosas que tenemos en común en nuestra fe, ¿verdad? Y el compañerismo verdadero es practicando comunidad. Practicando comunidad uno con el otro. ¿Qué es lo que es comunidad? Yo creo que hoy en día es difícil identificar comunidad en nuestra comunidad porque vivimos vidas tan aisladas, tan protegidas, tan privadas. Metemos el carro en el garaje, nadie nos ve, los vecinos ni nos conocen. Pero si tú te llevas y tú vas a otros países, vamos a hablar sobre el campo. Cuando tú vives en el campo, todo el mundo se conoce uno al otro. Todo el mundo coopera uno con el otro. Yo te traigo estos boniatos y mañana tú me traes 4 huevos de tu gallina. ¿Verdad? Me hace falta ir a la clínica, ok, pero no tengo moto, entonces el vecino que tiene una moto me va a mandar la moto, me va a llevar a la clínica mañana, ¿verdad? Entonces hay más cooperación, ¿verdad? Voy a hacer una comida y voy a compartir con mis vecinos. Si nos conocemos uno al otro, aún esos vecinos posiblemente ni sean parte de tu familia inmediata. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que están haciendo ellos? Están viviendo en lo que es una comunidad real. Alguien dijo y observó algo interesante. Él dijo que la muerte de la comunidad en los Estados Unidos ocurrió cuando la arquitectura de las casas empezaron a construir terrazas en vez de portales. Interesante, ¿verdad? Dice, porque cuando tú tienes una terraza, ahora tú no tienes que rociar con ninguno de tus vecinos. Tú estás aislado, solamente tú y tus 3 gaticos, ¿verdad? Y estás en la terraza, estás encerrado, no hablas nada con nadie, la propiedad está toda acercada, pero antes que la terraza era parte de lo que era arquitectura de las casas modernas hoy, la mayoría de las casas de una familia tenían un portal. Y la gente pasaban todo su tiempo en el portal. Y cuando pasaba alguien caminando, se saludaban, paraban, hablaban, platicaban, compartían lo que hacía, y así iban de portal en portal, todo el mundo se conocía, y había que un sentido de comunidad en esa calle. ¿Verdad? Ahora eso no se siente. ¿Por qué? Porque tenemos la terraza. No digo que bote tu terraza, no digo que debo, pero lo que sí te digo es que algo que está sucediendo, que es lo que el Señor desea de nosotros. Cuando hablamos de compañerismo, estamos hablando, yo sabía, cuando estamos hablando de compañerismo, estamos hablando entonces de lo que es construir esa comunidad. Y se me sigue cayendo esta cosa. Voy a tener que ir a otro micrófono. Vamos a preparar esto, porque aquí vamos a cambiar. Entonces, lo que sucede en la comunidad es que en la comunidad debe de haber el calor y la preocupación y lo que es el cuidado uno al otro. La Biblia se refiere a esto, al amor, ¿verdad? Y mira lo que dice Juan, en Primera de Juan, leímos ya uno de los versos, mira el verso antes, Primera de Juan 4:20, dice que el que no ama a su hermano, que quien él ve, no puede amar a Dios, a cual él ha visto. En otras palabras, si tú vienes y tú dices, Señor, yo te amo, tú eres todo para mí. Te tengo aquí, mira la cruz. Como muchos hacen, ¿verdad? Te tengo que decir. Si tú declaras que tú amas al Señor, pero tú ese amor no se bota así a tu prójimo, entonces dice la Biblia que tú estás engañado, que yo estoy engañado, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar cómo podemos construir o cómo podemos crear ese sentido de comunidad. Porque hay una comunidad básica cristiana que muchas veces nos falta, y nos falta porque vivimos en una ciudad que no se presta para construir o para desarrollar lo que es esa cercanía, esa conexión uno con el otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Mucha gente, la verdad del caso es que mucha gente se siente un poco incapaz en desarrollar una comunidad o desarrollar amor uno al otro. Y la razón por qué nos sentimos incómodos o incapaz es porque todos nosotros traemos a nuestras relaciones la manera en cual fuimos criados. Y es posible que tú fuiste criado en un ambiente donde había mucho amor. Pero es posible que tú fuiste criado en un ambiente donde no había ningún amor. O es posible que tú fuiste criado en un ambiente que llamó amor algo que no era amor. Entonces, eso se refiere a un hogar disfuncional, ¿verdad? Okay. Entonces, todos traemos diferentes retos en cómo nos amamos uno al otro. Cada cultura, inclusive, tiene algo diferente. Por eso creo que es importante compartir unas cuantas cosas en cómo podemos construir la comunidad cristiano, ¿cómo podemos cumplir la voluntad de Dios que el Señor se refirió cuando dijo, el que hace la voluntad de Dios, ese es parte de mi familia? Primero, y le digo esto porque es imposible cumplir el llamado de Dios si tú no estás practicando lo que es vivir en comunidad uno con el otro. Así que déjame darte unos cuantos pasos. Creo que lo tienes ahí, lo tienes en el bosquejo. Primer paso, tienes que escoger o decidir a pertenecer. La iglesia es una familia, pero es una familia a cual yo pertenezco. En la misma manera que hay posiblemente familiares que no quieren pertenecer a tu familia, ¿okay? Lo mismo sucede en el cuerpo cristiano. Mucha gente hoy, la acusación que oímos constantemente es que yo amo a Cristo, pero no me interesa la iglesia. Eso es la generación postmoderna, la generación de los milenios, okay, aman al Señor, dicen, pero no quieren nada que ver con lo que es la iglesia. Entonces, eso me deja saber a mí que es el pertenecer no es algo que es asumido, es algo que yo tengo que elegir. Es algo que yo tengo que decidir. Eso quiere decir que yo tengo que decidir conectarme a la iglesia local, ¿verdad? Dice Efesios 2:19, ustedes son miembros de la misma familia de Dios y ustedes pertenecen al hogar de Dios junto con todos los otros cristianos. Es una traducción de una versión inglés, ¿verdad? Así que cuando tú naciste, tú fuiste parte de una familia terrenal, tú empezaste a ser parte de lo que era la carrera humana, ¿verdad? Pero ahora tú tienes que decidir pertenecer a la familia de Dios, que la Biblia se refiere a lo que es la iglesia. Ahora, algunos de ustedes posiblemente se pongan un poco defensivo cuando yo digo lo siguiente, pero no soy yo el que lo dice, sino que es la Biblia. Tú tienes que ser miembro de la iglesia. Alguna gente no quiere oír la palabra membresía, pero la palabra membresía existe en la Escritura. Lo acabamos de leer ahora en Efesios, pero otra referencia, Romanos 12:5, dice, en Cristo, nosotros que somos muchos, formamos un cuerpo y cada miembro pertenece uno al otro. Así que no te gusta el nombre miembro, too bad, muy mal, porque la Biblia se refiere a cada persona que pertenece a la iglesia como miembro. Así, y en la misma manera que tu mano es miembro de tu cuerpo, okay, nosotros debemos estar conectados uno al otro. En el sur de la Florida, no sé si esto sucede en otros países tan a menudo, y veo muchos países aquí representados, Venezuela y República Dominicana, Nicaragua y Colombia, etcétera, y Cuba. Pero aquí hay un fenómeno que ocurre. Y el fenómeno es brincadores de iglesia. Y lo observamos constantemente. ¿Qué es lo que significa? Significa que estamos acostumbrados de brincar de iglesia a iglesia a iglesia. Si una iglesia hace algo que no me gusta, no importa, voy a otra iglesia que hace algo y queremos estar. Y ahora es como si ser parte de algunas iglesias es como identificarse con un grupo famoso. Yo tengo la carta mía de membresía de tal y tal iglesia con el pastor, el distinguido doctor, médico, bla, bla, abogado, Juan Pérez Hernández Pereira de no sé qué. Y para nosotros es como una clase de orgullo, pero lo que pasa es que la mayoría de nosotros o de la iglesia hoy en día estamos acostumbrados a brincar de una iglesia en otra iglesia, de una iglesia en otra iglesia. Y enséñame la iglesia a donde tiene algo activo, me voy para allá. Okay. Enséñame la iglesia que tiene algo, esta iglesia tiene este grupo de alabanza va a estar ahí, vamos a ir para allá entonces. Okay. Y no digo que no debes de visitar otras iglesias, lo que sí digo es que si tú quieres crecer y ver al Señor o obrar realmente en tu vida, tú tienes que comprometerte a un cuerpo. Tú no puedes, como la mano es parte, es un miembro de tu cuerpo, tú no puedes quitarte esta mano y conectarla donde tú quieras. Eso va a crear un monstruo de Frankenstein. ¿Verdad? Empezar de cambiar membresía, eso, y eso no te ayuda porque lo que hace es que cree en nosotros una falta de compromiso. Y en la misma manera que miramos la falta de compromiso en la iglesia, vemos la falta de compromiso en nosotros relacionalmente. el matrimonio ya no requiere el compromiso que requería anteriormente. Así que si la cosa no funciona con el que yo estoy ahora, me divorcio, busco otro más. ¿Okay? Porque creo que está pasando que hay lo que es unos valores de compromiso que están bajando, que están bajando, que están bajando, y eso se traslada también a lo que es la iglesia. Pero si tú quieres crecer, quédate conectado, y tú ves cosas que te ofenden, no te vayas tan rápido, porque yo te aseguro que la próxima iglesia que tú vayas también te va a ofender. Y también tú vas a pasar cosas y tú vas a ver cosas que después que la luna de miel se vaya, tú vas a ver esos errores, ¿verdad? Y es así en toda relación, no simplemente la relación de tu estar conectado con tu iglesia local, ¿verdad? Entonces, si alguien se queda cuando los momentos están difíciles, cuando las cosas realmente te están probando, pero tú te mantienes fiel, el Señor tiene una recompensa especial para todo lo que permanece. Así que ten cuidado que no simplemente vayas a la próxima iglesia porque te están invitando, sino ten cuidado que tú sabes que yo quiero que mis raíces vayan profundas. Y te quiero decir algo acerca de nuestra iglesia. Yo amo mi iglesia. Esta iglesia es la iglesia más pequeña, más grande en esta ciudad. Pero algo que es interesante es que la iglesia, nosotros tenemos un beneficio que las iglesias grandes no tienen. Bueno, tenemos varios. Uno es que podemos actuar más como familia que la iglesia grande. ¿Qué es lo que hace la iglesia grande? La iglesia grande quiere que todos gente se separen y que todos vayan a su grupo familiar. ¿Por qué? Porque reconocen que la iglesia grande no puede funcionar como iglesia si no están en un grupo pequeño. Nosotros tenemos el grupo pequeño ya como iglesia. Por eso es más fácil para nosotros cumplir que los propósitos de Dios de cierta manera. ¿Por qué? Porque estamos en comunión que en el grupo pequeño, porque solamente en el grupo pequeño, okay, podemos vivir lo que el Señor nos exige que tenemos que vivir, ¿verdad? Entonces, lo primero es que tengo que decidir a pertenecer. La segunda cosa, el segundo paso, es que tengo que aprender a compartir. Aprender a compartir. El compartir es natural cuando tú vives junto con otra persona. Okay. El compartir es natural cuando estamos viviendo en comunidad. ¿Te acuerdas que explicamos de la comunidad del campo? Que todo el mundo comparte, ok, yo tengo mi burro, te va a ayudar a mover el tronco de esa mata con mi yegua, y ustedes me ayudan a mí cuando venga la cosecha, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero mira lo que dice en Hechos 2:44, describe lo que estaba sucediendo durante los días cuando la iglesia era jovencita, recién nacido. Dice que todos los creyentes se juntaron constantemente y compartieron todos uno con cada uno. Quiero que te fijes en dos cosas en este verso. Primero, tú no puedes desarrollar o desempeñar relaciones o amistades si tú no te juntas con otra persona. Dice que los creyentes se reunían constantemente. Y mientras más frecuencia hay en ajuntarse, más unido nos convertimos, ¿verdad? Lo opuesto también es verdad. Mientras menos nos reunimos, entonces menos compromiso tenemos uno al otro, menos unidad vamos a compartir, ¿verdad? La gente que tienen relaciones, yo sé que ustedes las conocen igual que yo. Hay gente que tienen relaciones con o que tienen amistades que esas amistades duran 20, 30, 40, 50, 60 años, que se conocen. Mi papá tiene amistades, él con 80 años, que se han conocido que desde que eran jóvenes en Cuba. Y que han mantenido han mantenido esa relación, esa amistad por todos esos años. ¿Cómo tú crees que eso sucede? Eso no sucede por suerte. ¿Ok? Eso no sucede por oportunidad. Eso sucede porque ellos se desarrollaron el hábito de mantenerse en contactos. Se mantienen en contacto a través de los años. Posiblemente no que se hablan todos los días, pero que sabes que hay un esfuerzo que se hacen uno al otro para quedarse con esa comunicación. Y eso es algo que algunas veces nosotros, especialmente en este país, es algo que nos falta. Creo que en el libro que escribió un autor, pastor, que se llamaba John Ortberg, él habla de lo que es la soledad en compañía. Okay. Y en el libro, no sé si él habla, pero yo me acuerdo de leer una encuesta hace unos cuantos años de Jorge Gallup, el que hace encuestas, dice que en los Estados Unidos, las personas en los Estados Unidos son los más solos en el mundo entero. Que eso quiere decir que aunque estamos rodeados de miles de personas, no tenemos amistad profunda o cercana con ninguno. Aunque los saludamos a todos, aunque posiblemente tú tengas un libro de contacto en tu teléfono, ¿okay? Y tú tienes ahí posiblemente 1,000 contactos, las estadísticas me enseñan que yo no estoy cerca a ninguno de esos contactos. Así que estoy en soledad, aunque estoy rodeado de miles y miles de personas. El problema no es acceso a la gente. Okay. El problema es que nadie nos conoce y que no nos dejamos ser conocidos por nadie. ¿Y tú sabes por qué esto es verdad? Esto es verdad y resulta en soledad. Es porque no hacemos tiempo uno para el otro. Dice Proverbios, el que quiere amistad tiene que ser amistoso. ¿Verdad? Entonces, no tenemos tiempo hoy en día para nuestras amistades. Estamos muy ocupados y no que no podemos, sino que no estamos dispuestos, mejor dicho, ¿verdad? No estamos dispuestos. Y relaciones, conexiones redentivas, ¿okay? Relaciones bíblicas, eso no ocurren por accidente. Tú tienes que decidir poner tiempo en esas cosas. Así que en este segundo punto de compartir, es que nadie puede desarrollar amistades sin compartir, ¿verdad? Si tú eres un padre, tú sabes que difícil es enseñar a los hijos que aprendan a compartir. ¿Ok? Cuando tú piensas que ya lo han aprendido, toman un paso para atrás. La primera palabra que los niños aprenden cuando están hablando no es papá, es mío. Mío, eso es mío. Entonces, como no es parte de la naturaleza, parte de nuestra naturaleza es compartir, el compartir hay que enseñar, ¿verdad? Hay que aprender. Y es igual para nosotros como adultos. No, nunca terminamos a lo que es aprender la lectura de compartir unos con nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es algo que tenemos que repetir. ¿Y cómo se enseña a los hijos? Igual que nos enseñamos nosotros mismos. Hay que someternos que a situaciones donde estamos constantemente repitiendo lo que es el compartir. ¿Okay? Tú nunca paras de compartir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puedo yo? Si vamos a hablar sobre qué es lo que puedo yo compartir, qué es lo que yo puedo traer, qué es lo que yo le puedo ofrecer al cuerpo de Cristo. ¿Qué puedo yo compartir con los demás? Okay. El bosquejo tiene tres cosas, vamos a hablar sobre esos. El primero es compartir tus experiencias. Sabes que tú dices que la experiencia es un buen maestro. Pero ¿sabes cuál es una de las cosas que no aprendemos, pero que también puede ser un buen maestro? La experiencia de los demás. ¿Cuántas veces tú has oído a los padres tuyos? Aprende de mí, hijo cabeciduro. Pero ¿sabes qué? No aprendemos muy bien de los demás, pero debemos, ¿verdad? Debemos. Entonces, una de las cosas que podemos compartir es nuestra experiencia. Dice Proverbios 27:17, dice, la gente aprende uno del otro, igual que el hierro afila el hierro, ¿verdad? Es inteligente aprender de tus experiencias, pero es hasta más inteligente aprender las experiencias de los demás, ¿verdad? Y sabes que todos aquí tenemos cierta ignorancia de diferentes temas, ¿verdad? La persona sentada al lado tuyo sabe cosas que tú no sabes, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Tú sabes cosas que ellos no saben. Y yo no sé nada de la construcción, pero cuando fui a trabajar en el templo aprendí dos o tres cositas. Yo no sé nada de los mecánicos, pero de vez en cuando me pongo a observar un mecánico trabajar, aprendo una o dos cositas, ¿verdad? Yo no sé mucho de la medicina, pero cuando hablo con médico o farmacéutico, hablo con Yanni, que sabe todo de toda medicina, aprendo algo de medicina, ¿verdad? Así quiero aprender de la computadora, voy a Steve, que está sentado ahí, que sabe lo que es todo lo que es de computadora. Si tú no, yo no sé nada de la costura, pero hay personas que saben coser, ¿verdad? Me puedes preguntar sobre la Biblia, de eso sí sé. Me puedes preguntar sobre la educación, de eso sí sé. Me puedes preguntar sobre la arquería, de eso sí sé. De la pesquería, demasiado. Okay. Y hay cortas cosas que yo puedo compartir con ustedes que tú no sabes, pero hay cosas que ustedes pueden compartir conmigo que yo tampoco sé, ¿verdad? Entonces, podemos compartir que nuestras experiencias. Así que compartimos la experiencia. ¿Qué más puedes compartir? Puedes compartir tu hogar. La segunda cosa, ¿verdad? ¿Sabes que la iglesia antigua practicaba lo que era la hospitalidad? Hospitalidad era que iban de casa en casa, abrían sus hogares. Pregunta, ¿tú crees que las casas en el primer siglo eran más bonitas y en mejores condiciones que las casas hoy? ¿Eran mejor o peor? Peor. Mucho peor. Pero abrían sus casas. Le digo eso porque yo sé que algunos de ustedes son crónicas de la limpieza. Y quieren todo que esté perfecto y quieren tener toda la casa amueblada exactamente como ustedes, como la revista Digest de lo que es arquitectura. Y sabes que, y muchos de ustedes, no, mi casa es muy chiquita, no, mi casa no cabe nadie, no, sabes que, no invites a 100 personas. Tu casa tú puedes compartir con dos personas, invita a dos personas. Tú puedes abrir tu casa para tres personas para tomar un café, para comerse un dulce, lo que sea, tú lo puedes hacer. Pero ¿por qué es importante? Porque cuando la gente entra a tu casa, es como un capítulo nuevo, la vida tuya se abre. Ahora yo veo cómo tú vives. Ahora tú ves cómo yo vivo. Ahora, cuando tú entras a la casa de una persona, ahora tú te das de cuenta lo que es importante para ellos. Tú empiezas a ver todas las fotos de sus nietos. Y tú ves entonces los trofeos de sus hijos, ¿verdad? Y tú ves las cosas que realmente le agradan a esa persona. Y es importante porque en tú abrir tu casa es igual que tú abrir tu corazón a una persona. Por eso es importante compartir que nuestras experiencias, pero también compartir nuestros hogares. ¿Por qué? Porque tú no puedes construir comunidad, como te dije anteriormente, ¿en qué? En un grupo grande, ¿verdad? ¿Sabes que durante los primeros 300 años del cristianismo, la iglesia no tenía edificios? Los primeros 300 años, el crecimiento ocurrió en hogares. ¿Iban qué? Iban de casa en casa. Entonces, dice la Biblia, creo que leas una escritura, primera de Pedro 4:9. Abran sus hogares uno al otro. Wow. Abran sus hogares uno al otro. Dice la Biblia, abre tu casa. Eso quiere decir que tengo que hacerlo yo y tengo que hacerlo intencionalmente. Déjame abrir la casa a unos hermanos. Vamos a invitar a algunos para una cena, una comida, ver una película de la Biblia, lo que sea. Pero vamos, ¿qué? Vamos a empezar a construir relaciones. Porque te digo que la fuerza de esta iglesia es el amor que es posible compartir uno con el otro. Es el calor que la gente ve cuando entran. Estaba yo hablando la semana pasada con alguien que me estaba hablando de qué buena su iglesia es y qué contento está con su iglesia y que cambiaron recientemente de una iglesia para ir a esta iglesia. Y dice, yo te digo la verdad, yo fui a la iglesia esta donde estoy yo ahora por la primera vez y más gente me saludaron esa primera semana que en los 4 años que yo me pasé en la otra iglesia donde yo me salí. ¡Wow! Y eso fue lo que lo conectó a él. ¿Qué? El calor que la gente lo saluda. Algo tan simple, algo tan inocente, algo tan trivial como saludar una persona nueva. Sí, algo tan que tú y yo nos pensamos, eso no tiene sentido. Tiene sentido para mucha gente. Porque el saludo transmite que tú quieres, que tú estás interesado, que tú quieres compartir, ¿verdad? Y eso es algo que debe ser, que debe ser parte de la vida normal de cualquier iglesia, especialmente de nosotros, que es de una iglesia pequeña, ¿okay? En tamaño, ¿verdad? Entonces, mira la tercera cosa que compartimos. Compartimos que no solamente en nuestros hogares, pero también compartimos que nuestros retos, nuestras dificultades, nuestros desafíos, ¿verdad? Toda persona aquí se siente desanimado a una vez o otra. Y el que te dice que nunca está desanimado, te está mintiendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene problemas, y todo el mundo tiene cargas, y todo el mundo tiene retos, y todo el mundo de vez en cuando se hace la pregunta de la fe y empiezan a dudar. Señor, ¿tú me vas a sacar de esto o tú me vas a dejar en esto? Señor, ¿cuánto tiempo tengo que yo sufrir a través de esta tribulación, a través de esta prueba? Y todos batallamos con esos momentos difíciles cuando tenemos, algunas veces son crisis de fe, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Porque todos tenemos esas crisis, porque todos tenemos esos desafíos, es importante compartir esas cosas con los demás, ¿verdad? Porque algo que sucede aquí, y no sé si es parte de la cultura de nosotros como hispanos o aquí en los Estados Unidos es igual, pero hemos aprendido o hemos sido enseñados que mis problemas son mis problemas y no involucres a más nadie. No le digas a nadie los problemas que tú tienes, ¿verdad? Y esto viene de un espíritu independiente, ¿verdad? Y ese mismo espíritu independiente te ayuda a superar en muchos casos, pero en otros casos cree lo que es un orgullo. Y en ese orgullo no permite que nadie penetre a lo que en realidad son los asuntos de tu corazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si yo creo que yo soy el único que puede superar este problema donde me encuentro, entonces yo voy a seguir sufriendo por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo un cuerpo que me puede levantar las manos, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cuando Moisés en el libro de Éxodo estaba enfrentando un gran enemigo y él tenía la vara? La vara del Señor, okay, que él levantó la vara. ¿Te acuerdas que él se cansaba y cuando levantaba la vara, okay, había éxito en la guerra? El ejército tenía éxito, estaba ganando. Pero cuando se cansaba y empezaba a bajar las manos, entonces el enemigo empezaba a ganar. Tremenda historia. que nos habla sobre el Señor que es mi victoria. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo fue que el Señor le logró la victoria en Israel y en Moisés? Se le pararon dos varones, uno a cada lado, ¿ok? Aarón y Ur, que se le pararon y lo ayudaron. Uno levantó una mano y el otro se puso a otro lado y le puso una piedra abajo y le levantó la otra mano para que Moisés se pudiera quedarse con las manos levantadas. Aún el hombre de Dios le hacía falta ayuda. Cuando Cristo estaba en el jardín de Getsemaní, ¿sabes qué? Con gran tristeza, él quería que sus discípulos oraran con él. Dijo, tengo que pasar este tiempo yo solo. Qué difícil, el momento más crítico en su vida, de tener que pasarlo solo. Y yo te digo que parte de ser parte de aprender vivir en comunidad es compartir con los demás. Hermano, oren por mí, tengo esta batalla. Tengo esta lucha. ¿Okay? Tengo esta situación. No digo que tú debes de compartir todos los problemas tuyos con todas las personas. No, pero hay personas que el Señor te va a dirigir, que el Señor te dirige a ellos. ¿Sabes qué? Yo quiero que ustedes oren por mí. No, no estoy libre para decirte todos los detalles, pero por favor, oren por mí. Por favor, manténganme en tus oraciones. Y ¿sabes qué? Eso demuestra la humanidad. En demostrar humanidad, entonces tú te relacionas con los demás y tú empiezas a crear ese ambiente de lo que es comunidad. Okay. Entonces, dice, mira lo que dice Gálatas. Gálatas 6, 2 y 3 dice, comparte uno con el otro los problemas, y en tus problemas, y en esta manera obedecen la ley de Cristo. Si tú crees que tú eres tan importante para ayudar a otra persona en necesidad, tú te estás engañando tú mismo y tú realmente no eres nadie. ¡Wow! Un pasaje fuerte. Así que comparte tus problemas, pero también esté dispuesto a ayudar con los problemas. ¿Sabes que yo me he enterado en la misma vida mía que cuando yo paso por problemas, ¿sabes que una de las mejores cosas que yo puedo hacer es que no simplemente enfocarme en el problema mío, sino ayudar a otra persona? Cuando tú te pones a ayudar a otra persona, aunque tú tengas mil y pico problemas, los problemas tuyos empiezan a reducir. El Señor empieza a cuidarlo. Amén. Entonces, mira el tercer paso es, tienes que hacer de tu parte. En cada familia, cada miembro debe de tener diferentes responsabilidades. Mamá, papá, no hagas todo por tus hijos. Yo sé que eso es difícil en la cultura hispana. Mi bebé, ay no, pobrecito, no, pero tiene 34 años, mujer, por favor. No le estás enseñando cómo superar la vida si le pones todo en la mano. Ellos tienen que aprender. Entonces, ¿eso qué quiere decir en el contexto de lo que estamos hablando? En una familia tú le das a todo el mundo una responsabilidad. Tú tienes que sacar la basura, tú tienes que lavar los platos. Tú tienes que limpiar el baño, tú tienes que arreglar el cuarto tuyo, tú tienes que ordenar, tú tienes que hacer que el lavado de ropa tuya personalmente. Todo el mundo tiene ciertas responsabilidades y esas responsabilidades es lo que hacen que el hogar funcione en una manera unida, ¿verdad? Tú divides las cargas entre cada miembro, ¿verdad? Bueno, en la iglesia hay muchos miembros y cada miembro tiene que cooperar y hacer y poner de su parte. Alguien puede recaudar fondos para Puerto Rico. Otra persona puede ayudar con lo que es la música. Otra persona puede cooperar en ayudar a una persona enferma. Otra persona puede ayudar en ser ujier. Otra persona puede ayudar en compartir, en recoger lo que es de panera. Todo el mundo tiene que hacer algo. El niño que no hace de su parte, que no pone, okay, que no se encarga, que no tiene responsabilidad, ese niño, okay, crece echado a perder. Eso es verdad, dice ya Yusef. Okay. Amén. Si él lo dice, debe ser que evangelio. Amén. Okay. Mira, la iglesia no es un salón de spa. ¿Cómo se dice spa? La iglesia no es un lugar donde vienen y te ponen una cama y te ponen las piedras calenticas, te hacen masaje, okay, te arreglan las uñas, te arreglan el pelo. Okay. No, ¿qué tú crees que este lugar es? Pero pensamos que la iglesia tiene que venir y cuando yo entre por las paredes tienen que atenderme a mí. Apúntame a la mejor silla, por favor, Ujier. Por favor, arréglame las uñas. Okay. No, pero tenemos la mentalidad que la iglesia es un lugar que nos tiene que servir a nosotros. Y lo contrario es la verdad. Nosotros tenemos que venir, ¿qué? A servir, a hacer y a poner de nuestra parte, ¿verdad? Yo tengo que entender que yo soy asociado. Yo tengo que asociar y entender que yo tengo que cooperar. Dice 1 Corintios 3:9 que somos compañeros juntos para Dios. Somos asociados junto para Dios, ¿verdad? Y así aprendemos. Y creo que esto de las cosas que hemos hablado, creo que esto es uno de los más importantes. Es importante escoger pertenecer, es importante aprender, compartir, pero sumamente más importante que todos hagan de su parte. Somos parte del equipo más grande en lo que es toda la historia. Todos queremos ser parte de un equipo. Yo quiero ser parte de un equipo que va a ganar campeonato. Todo el mundo quiere ser parte de ese equipo, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener un negocio exitoso. Todo el mundo quiere descubrir la cura a lo que es una enfermedad grave o terrible, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Nosotros somos parte del mejor equipo en todo el universo, que es la Iglesia de Jesucristo. Somos parte del plan de Dios para este universo en estos días. Dice Efesios 4:16, bajo su dirección el cuerpo entero, okay, está reunido perfectamente y cada parte hace su obra especial y ayuda a las otras partes a crecer. Cuando tú haces de tu parte, los demás crecen. ¿Verdad? Todo mundo tenemos algo que ofrecer, sea tiempo, sea talento, sea tesoro. Si tú lo haces para una persona, tú te vas a cansar, tú te vas a desilusionar, tú te vas a desanimar, porque la persona a cual tú lo estás haciendo te va a traicionar. No te va a poder repagarlo. Pero si tú miras a la persona a cual tú estás sirviendo y tú miras en ellos el rostro de Jesús, tú nunca te vas a cansar. Tú nunca te vas a desanimar. Porque Cristo nunca te va a ofender. Nunca te va a abandonar. Yo leí que esto era la manera en que hizo a la Madre Teresa tan especial en la obra que ella hacía en la India. Dice que cada persona que yo baño, cada persona que yo le pongo vendas, okay, cada persona, si yo me imagino bien, ver en ellos, en su cara, la cara de Jesús, y yo lo hago por Jesús. Mira la persona al lado y dile, hazlo por Jesús. Y mira la última, el último paso, que ya sé que me ha pasado un tiempo, pero ustedes pueden leerlo de su propia voluntad también. Dice, traten a los creyentes como tu propia familia. En nuestro mundo hacemos la distinción entre la familia que es sangre y la familia espiritual. Pero creo que te fijes en las palabras de Cristo. ¿Cuál y quién son mi familia? Él no corrió afuera cuando le dijeron, tu mamá y tus hermanos están esperándote. Él no soltó lo que estaba haciendo, okay, para atenderlos a ellos. Él dijo, no, la familia mía verdaderamente son aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Y cómo es el que el Señor nos dice? Dice que ¿cómo sabemos que lo que el amor real es? Primero de Juan 3:16, dice que Él dio su vida por nosotros y nosotros debemos de dar nuestras vidas por los otros creyentes, los otros hermanos. La vida no se trata de lo que tú cumples. Se trata de relaciones. Cuando tú estás en tu cama, en tus últimos días, en tu cama de hospicio, tú no le vas a decir a la enfermera, tráeme mi diploma. Tú no le vas a decir al doctor, tráeme mis títulos. Tráeme la cuenta mía de banco. No, tú le vas a decir a la enfermera, tráeme mi familia. Tráeme mis amistades. En esos momentos es cuando nosotros reconocemos realmente qué es lo que es más importante de todo. Y Cristo nos enseñó lo más importante de todo, el Señor y los demás. ¿Okay? La iglesia, que es la familia de Dios. Quiero que cierren los ojos conmigo un momento. Es posible que tú estés aquí hoy y que tú no seas parte de la familia de Dios. ¿Cómo es que yo me puedo ser parte de esa familia? Eso se trata de tú rendir tu vida al Señor. Tú decir, Señor, yo he vivido toda mi vida identificándome con mi familia terrenal o con mi cultura. Ahora, Señor, yo quiero relacionarme, identificarme contigo. El Señor hoy te quiere adoptar y ponerte en la familia de Él. Y si tú no eres parte de esa familia, es tan simple, pero tan profundo en cómo hacerlo. Profundo en de que tú tienes que rendir todo lo que es tu ser a Él. Y tan simple porque todo lo que requiere es tú creer que Él te recibe y que te perdona. Y si hoy tú estás aquí y tú nunca has tomado la decisión de rendir tu vida a Cristo, ¿por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no empiezas esta semana tomando la mejor decisión que tú puedes hacer? Así que te voy a pedir que cierres los ojos conmigo, que nadie mire alrededor. Si estás aquí hoy y tú no conoces a Cristo como tu Salvador, tú no conoces a Papá Dios como el Padre tuyo espiritual, celestial, pero te gustaría ser parte de su familia, ¿por qué no levanta la mano donde mismo tú estás? A mí me gustaría dirigirte en una breve oración. Gracias. Unas cuantas manos. Gracias, Señor. Los que levantaron las manos junto con todos nosotros, te quiero dirigir en una oración simple. Pero quiero que no simplemente lo repitas para repetirlo, sino que se lo repitas y se lo dirijas al Señor, ¿ok? Quiero que digas atrás de mí, del Padre Santo, gracias por tu amor a mí. Y gracias que tú me llamas a tu familia. En esta mañana, Señor, yo me rindo a ti. Yo pido, Señor, que tú entres a mi vida. Que tú me perdones todos mis pecados. Yo reconozco que tú diste tu vida por mí. Y yo te confieso ahora mismo como mi Salvador. Señor, perdóname, sálvame y ponme en tu familia. Y ahora por fe, Señor, yo acepto esto. Y yo te doy gracias porque hoy en adelante yo me identifico como un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.